Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
El baloncesto es el deporte que más alegría ha dado a Málaga y Andalucía en este siglo XXI, gracias a los éxitos de Unicaja, capaz de ganar Liga, dos Copas del Rey, dos títulos europeos y estar entre los tres mejores equipos de Europa en aquella recordada Final Four del año 2007. Además, nuestra región ha albergado grandes acontecimientos deportivos relacionados con el baloncesto, como el Mundo Básquet, el Eurobásquet, la Copa del Rey, incluso un partido de la NBA que jugó Unicaja frente a los Memphis Grizzlies de Pau Sol o de la Bomba Navarro. Los que seguimos el deporte nos apasionamos por el evento deportivo en cuestión, lo que está sucediendo en la pista, en el recinto deportivo, pero la verdad es que no nos percatamos de lo que genera estos acontecimientos en cuanto a promoción de nuestra tierra y también a impacto económico, a riqueza. Por ejemplo, la última Copa del Rey de baloncesto aquí en Málaga, en el Carpena, dejó un impacto en la provincia de 25 millones de euros. Se espera que las etapas que pasan por Málaga en la Vuelta Ciclista a España sean vistas por un público potencial de 400 millones de personas. Pero ahora la marca Andalucía da un paso más y se verá en los partidos navideños de la NBA, de franquicias tan importantes como los Lakers, los Bulls o los New York Knicks. Así lo explica en los micrófonos de COPE el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, el consejero Arturo Bernal.
Yo tengo un seguimiento muy especial para los aficionados del baloncesto en Estados Unidos. Son cuatro franquicias en las que esperamos tener un impacto de unos 300 millones de visualizaciones, ¿no? Y es una barbaridad, que como digo, son los partidos de Navidad especialmente. Y para nosotros es una forma de continuar con nuestra estrategia, de enfocarnos en nuestros mercados estratégicos desde el punto de vista turístico, que son fundamentalmente, además de los europeos, en los que consolidamos posición, también ir al norte de América, Estados Unidos, Canadá y México.
La marca Andalucía se podrá ver en los soportes publicitarios del Crypto Arena de Los Ángeles, con capacidad para 20.000 espectadores, en el United Center de Chicago, donde acuden 23.500 espectadores, en el Barclays Center de Nueva York, donde juegan los Brooklyn, con aforo de 19.000 asientos, y en el mítico Madison Square Garden en el distrito de Manhattan, donde acuden 19.500 espectadores por noche. Además, se va a repartir merchandising entre el preciado público americano con la marca Andalucía.
Son cuatro de los equipos más laureados de la NBA y que tienen un seguimiento, como digo, impresionante. Ya tenemos una primera aproximación de los impactos y serán en el torno de los 300 millones de impactos.
300 millones de impactos, que es una auténtica barbaridad. Acuerdos como este relacionados con el deporte posibilitan que muchas personas descubran nuestra tierra y muestren interés por conocerla y visitarla, y para ello son necesarias unas buenas conexiones. Es por ello que este verano el vuelo Málaga-New York tendrá mayor frecuencia y se va a prolongar en el tiempo.
Ha hecho que la compañía aérea incremente a una frecuencia diaria. Antes eran tres frecuencias a la semana, ahora es una frecuencia diaria. Y incluso hemos aumentado un mes más, el mes de mayo, con lo cual hemos multiplicado por tres la capacidad de ese vuelo, la conexión de Estados Unidos con Andalucía. Y lo que estamos poniendo de manifiesto es que si tenemos 600.000 americanos alojados y generamos más de 1.300.000 pernoctaciones y solo tenemos cubierto aproximadamente 60.000 pasajeros, pues nos quedan otros 540.000 por cubrir. Las compañías aéreas tienen que ser conscientes de este gap, de este margen de mejora que hay, y ese es el principal discurso, el principal argumento que tenemos con las compañías aéreas cuando estamos negociando con ellas esos vuelos desde Estados Unidos hacia los aeropuertos andaluces.
El deporte es una de las mejores maneras de promoción turística de un lugar y de generar riqueza. Así que la próxima vez que alguien te diga que el deporte es cosa de frikis y de personas incultas y que solo importa a unos pocos, hazle saber que están equivocados y que el deporte es vida y también, hay todo que decirlo, una máquina de hacer dinero. Es miércoles, es 20 de diciembre, son las 3 y 4 minutos de la tarde. Esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Ahora, de la mano de Tesesa, vamos con lo que es noticia en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del deporte malagueño, como siempre lo hacemos de la mano de Tesesa. Ya sabes, puertas, armarios, suelo de parquet y mucho más de una empresa malagueña 100%, y además, todo hay que decirlo, malaguista. Y el Málaga va a alegar por la expulsión de Genaro. El club tiene claro que, tal y como redactó el acta el árbitro Camacho Garrote, al medio centro sevillano, ya sabes, le han caído 4 partidos por esa redacción del acta. Ya es oficial, le ha caído a Genaro 4 partidos de sanción. Es por ello que el Málaga ya trabaja en las alegaciones y además va a aportar pruebas de que Genaro en ningún momento propina una patada a ningún rival. Así lo explica Quique Pérez, el director general del Málaga, en 7 Televisión.
Vamos a presentar alegaciones porque, bueno, en un tumulto que se da en un... Sí, venía de ahí, de un rinfirrafe entre los dos. Y bueno, que suele ser típico en el fútbol, ¿no? Un pique entre dos chicos que luego, pues, cuando pita el árbitro el descanso o el final, pues, que todavía se está en caliente, pues cada uno defiende su posición. Son cosas que, bueno, no suelen pasar habitualmente, pero entiendo que algo podremos alegar porque en el tumulto que se generó y que hemos visto en las imágenes, primero, Genaro no tiene espacio para levantar la pierna, claro, y darle una patada por la espalda, en el pecho.
Bueno, pues a ver en qué queda la cosa. 4 partidos de sanción a Genaro, ya es oficial. Y ahora es momento para Loren y para el mercado de fichajes. Ya sabes que el Málaga está de vacaciones hasta dentro de 7 días. Y a partir del 2 de enero se abre el mercado de fichajes y el Málaga tiene claro cuál va a ser su hoja de ruta y quiere incorporar entre 2 y 3 fichajes. Seguro que llegará un extremo que ocupe la vacante que deja Aitam y también un delantero. El primer refuerzo no va a tardar en venir, pero para la llegada de más fichajes, antes deberán salir 2 jugadores con ficha del primer equipo, con ficha profesional en el Málaga Club de Fútbol. El director deportivo, Loren, habla precisamente sobre esa hoja de ruta del Málaga ahora en el mercado invernal.
Nosotros estamos barajando la posibilidad de un par, 3 refuerzos. Ese sería, yo creo que el equipo está en todas las demás líneas, está bien, está con posibilidades, está con competitividad, estando todos. Hemos tenido un problema de lesiones que ha repercutido en el equipo. Eso es evidente, ¿no?
Palabra de Loren, palabra del director deportivo del Málaga. De nuevo llega su momento y, por cierto, a muy buen ritmo, ¿eh? La venta de entradas para el partido de Copa del Rey. Ya se han vendido más de 7.000 entradas para el partido contra la Real Sociedad, que se va a disputar el domingo 7 de enero, lo que va a suponer el regreso de un equipo Champions a la Rosaleda, como es el equipo Churi Urdin. El precio para los abonados oscila entre los 13,50 euros de los fondos y los 30 euros de tribuna. Para los no abonados el precio es entre 22 y 75 euros. A los abonados se les reserva el sitio y el precio precisamente de esa localidad hasta el próximo 2 de enero. Y una muy mala noticia, Alejandro Marcelo se rompe el ligamento cruzado anterior y se pierde lo que resta de temporada. Muy mala noticia, como digo, para el conjunto del Antequera, que pierde por lo que resta de temporada y casi el inicio de la siguiente a Marcelo, que estaba siendo hasta el momento uno de los mejores mediocentros de la categoría y pieza importante en el centro del campo del equipo de Javi Medina. Es la segunda lesión del cruzado en el Antequera, que también perdió a Lanzini en el medio campo a principio de temporada por idéntica lesión. Así que fuerza, ánimo para Alejandro Marcelo y también ahora a ver si el Antequera acude al mercado invernal porque pierde 2 mediocentros por larga duración. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja, que cierra la primera fase de la Basketball Champions League y lo hace con una derrota intrascendente. Los malagueños cayeron 76-73 frente al Peristeri, un Unicaja que perdía por 8 a falta de apenas 3 minutos, pero incluso tuvieron la última posesión, la última bola con 74-73 para ganar el partido. Pero ni primero Carter, ni luego Siman en el palmeo, ni tampoco Egin, con 3 tiros, los 3 relativamente cómodos, pudieron acertar con el aro del Peristeri. Los malagueños acaban la primera fase primeros con 4 victorias y 2 derrotas. Este era el balance, el análisis que hacía Ion Navarro.
That was not important in terms of qualification for us, but we wanted to make a good job to test.
No era un partido importante en cuanto a la clasificación, era más para probar posibles quintetos. Hoy teníamos jugadores enfermos. Sacamos buenas conclusiones acerca de las cosas que queríamos probar. Felicitamos a Peristeri por el partido y le deseamos suerte en la próxima ronda.
Wish them best of luck in the future and rest of the season.
Tendría que jugar el play-in, pasa como tercero el Peristeri, segundo el Le Mans. Al margen del partido que era intrascendente, la gran noticia es Augusto Lima. Vuelve a jugar casi un año después de su lesión, 357 días para ser rigurosos, cayó lesionado el 28 de diciembre del año pasado, de 2022, en el Martín Carpena, y anoche en el Andreas Papandreou de Atenas, el pívot brasileño volvió a sentirse jugador de baloncesto. Lima jugó un total de 9 minutos y 38 segundos, firmó 6 puntos, capturó 5 rebotes para un total de 5 de valoración. Ahora en Murcia, Ivón Navarro deberá decidir si vuelve a jugar Lima o si sigue contando con Mario Sansuperi. Y ya hay confirmación de que el Estrasburgo va a ser el primer rival del Unicaja en el top 16 de la Basketball Champions League. El equipo francés ha quedado líder del grupo E, lo ha hecho por delante del Pinar Carcillaca, rival que querían evitar a toda costa los malagueños por el largo viaje, y también ha quedado por encima del Ostende y de Bélgica y del Oldenburg de Alemania. Para los otros rivales habrá que esperar, aunque el Cholet y el Pau de Salónica ya se perfilan como posibles rivales porque ya tienen su billete para el play-in. El top 16, te recuerdo que va a comenzar el 23 de enero, e insisto, el Estrasburgo ya confirmado como uno de los rivales del Unicaja de Málaga. Y ya te lo he contado al principio, Andalucía se va a promocionar como destino en 4 franquicias de la NBA. Si esta Navidad ves los partidos de la NBA, de Lakers, de los Bulls, de los Knicks o de los Brooklyn Nets, ahí vas a ver la marca Andalucía. Imagínate los americanos flipando con un aplaudidor con la marca de Andalucía, con un llavero, un aceite de oliva. Y lo último que te cuento es una muy buena noticia. Junquera y Archidona, protagonistas en la presentación de la Vuelta Ciclista a España. Y son protagonistas porque va a pasar la vuelta por estos municipios. Junquera va a ser la meta de la sexta etapa. Va a pasar por el municipio de la comarca de Ronda el 22 de agosto. Esa sexta etapa tendrá un recorrido de 181 kilómetros y una subida a un puerto de primera categoría. Saldrá además esa etapa desde Jerez. Y al día siguiente, es decir, el 23 de agosto, Archidona será la salida de la séptima etapa. Va a llegar a Córdoba, van a recorrer un trazado de 159 kilómetros. Así se presentaba la etapa de Junquera y así la explicaba el ciclista malagueño Luis Ángel Mate.
Pues la sexta etapa, que llevará desde Jerez de la Frontera hasta Junquera en un final inédito en la edición de la Vuelta Ciclista a España, un puerto de primera, muy al principio, que eso siempre va a hacer que la escapada tenga calidad, el que quiera estar en la fuga tenga calidad.
Déjame a mí, que en mi casa se sube el Boyar, que es un puerto, como bien dice, de primera, y luego pues toda la zona de la Sierra de Cádiz, Grazalema, pasando por Ronda, bastante dura, y me consta que a Fernando le ha gustado mucho la etapa, es Cartín, y es una etapa, aunque parece que no, bastante dura, con muchos metros acumulados y un final al lado del nuevo Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.
Bueno, pues muchas veces ha subido y ha entrenado por ahí el lince andaluz Luis Ángel Mate, ayer también maestro de ceremonia de esa puesta de largo de la Vuelta Ciclista a España, que va a arrancar en Lisboa. Y por cierto, la Vuelta Ciclista a Andalucía, como siempre, muy atento, porque la va a poder escuchar aquí, en COPE Málaga y en COPE Andalucía, en todo el circuito regional de Andalucía, pero eso será a partir del mes de febrero. Pues de la mano de Tesesa ya hemos repasado todo lo que noticia en el deporte malagueño. 3:13 de la tarde. Estás en la mejor sintonía, en la sintonía de la radio número 1 del deporte malagueño. 3:13 de la tarde.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Ven a celebrar la Navidad este año en Restaurante Las Palmeras. Disfruta de un entorno único al lado del mar, degustando los mejores pescados y mariscos de la bahía. A tu reserva en Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. ¡Te esperamos!
Hijo, qué bien lo hemos pasado en tu terraza. Y al final, sin nada de frío. Tu padre hubiese estado tan a gusto. Que te quiero mucho, ¿vale?
Lumon te desea feliz Navidad.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-33-7400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Navarro Hermanos, 60 años juntos.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
¿Pensando en cambiar la cocina? En M Cocinas y Armarios ahora tenemos un 10% de descuento en muebles. Recuerda, 10% de descuento en M Cocinas. Disfrútalo. EMEcocinas.es. Distribuidor oficial Diluso.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 9 de la noche, UCAM Murcia Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloísa Molina de Hermalike.es, Centro de Adicciones Monte Alminara, Restaurante Doramar, Huancar.es Vehículos de Ocasión y Jungle Family.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 15 minutos de la tarde, como siempre, como cada día, vamos contigo y el tema de debate que te ofrecemos y te proponemos en redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Ya sabes que el 2 de enero se abre el mercado de fichajes. El Málaga ya ha anunciado Loren que quiere hacer entre 2 y 3 incorporaciones, pero ahora mismo no sale la matemática, solo tiene una ficha libre, que es la baja de Aitán. Y por ahí va mi pregunta en el día de hoy. ¿Qué otros jugadores crees que dejarán el Málaga en enero? Mínimo tendría que venir uno más. El Málaga, como mínimo, firma dos refuerzos. Y ya sabes que tiene el interés de incluso incorporar tres jugadores, con lo cual debería de dejar dos fichas libres más. Dice Juani, Loren debe ser seguro y no sé si Bilal, para que tenga más minutos. Info Málaga dice, yo creo que Bilal, Loren y Aitán. El caso de Aitán es claro. Tres fichajes, dos delanteros y un extremo o al revés. También nos dice por aquí Cantaruti, que dice Bilal y Loren. Cantaruti también dice, si sale Bilal es para no volver. Acaba contrato y no renueva. Y Abreu dice, Loren, Bilal, Aitán y Ramón. Ofrece cuatro soluciones Abreu, con el caso de Ramón, que lleva de baja desde el 23 de abril de 2023. Tres fichajes quiere hacer el Málaga. De momento solo tiene una vacante libre. ¿Qué jugadores crees que saldrán también en el Málaga Club de Fútbol en este mercado de fichajes? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, y mójate también, mándanos tus notas de audio al WhatsApp, que lo veo últimamente muy parado. Anota este teléfono, nota de audio al WhatsApp. Hoy ese es el tema del día. ¿Qué jugadores crees que dejarán el Málaga en enero para incorporar dos, tres fichajes? El Málaga solo tiene una ficha libre, que es la de Aitán. Pues venga, mójate y venga, hombre, tírate, mándanos una nota de audio al WhatsApp, que nos encanta escucharte.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, 650-564-504. Venga, mientras esperamos tus mensajes, te voy a contar una cosita, porque estamos últimamente vestidos de Papá Noel. No solo te ayudamos a ahorrar la factura de la luz, que tus meses sean un poquito más llevaderos, sino que ahora además la cesta de Navidad, gracias a Marinsa Promociones, es incluso más fácil y más barata. Qué bonito suena esto de la Navidad, que nos encanta las fiestas navideñas y que nos gustan estas campanitas. Presta atención, porque Marinsa Promociones quieres que pases las mejores Navidades posibles y para ello, pues iba a decirte que va a entregar, no, está ya entregando cada día un cheque por valor de 100 euros para que remates tus compras navideñas en Mascón Supermercado. ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo, escribe este correo electrónico. Venga, anótalo. málaga@cope.es. Venga, te dejo que lo anotes en el móvil o ahí en la servilleta. málaga@cope.es. Ese es el correo electrónico al que te tienes que dirigir. En el asunto pon cheque regalo Marinsa Promociones. Y ya dentro, pues tienes que dejarnos tu nombre completo, tu DNI, y no te olvides de tu teléfono, ¿eh? Que algunos oyentes no han dejado el teléfono. Nombre completo, DNI y teléfono. Y entre todos los oyentes que nos escriban a lo largo del día de hoy, hacemos el sorteo de ese cheque de 100 euros. Fíjate que fácil y sencillo, mandándonos un correo electrónico, gracias a Marinsa Promociones, 100 eurazos para tus compras navideñas en Mascón Supermercado, además, supermercados malagueños, 100%. Y el ganador de ayer, me congratula decir que es un fiel oyente de Deportes Cope Málaga. El ganador de ayer, martes, es Francisco Javier Martín Soler. Francisco Javier Martín Soler es el ganador de ese cheque de 100 euros del día de ayer. Y si quieres hacer como Francisco Javier Martín Soler y ganar 100 eurazos más, pues venga, todavía estás a tiempo. Málaga@cope.es, gracias a Marinsa Promociones, un cheque de 100 euros para gastártelo en supermercado Mascón puede ser tuyo. 20 sobre las 3, no hay tiempo que perder, vamos con el Málaga Club de Fútbol. Bueno, la noticia del día, no sé si decir noticia desagradable del día, es la baja de Genaro, ¿eh? Estaba muy pendiente al comité de competición y era voz popular, era prácticamente un secreto a voces que a Genaro le iban a caer 4 partidos por esa redacción del acta de Camacho Garrote. Lo que dice en el acta es lo que queda reflejado, evidentemente. Es como si un juez dictamina una sentencia y estés de acuerdo o no, luego puedes alegar y todas estas cosas, pero es el firme testimonio de la realidad hasta que se demuestre lo contrario. Y en el Málaga piensan que pueden demostrar lo contrario. La verdad es que la imagen de Genaro, después de esa expulsión, queda francamente por los suelos, y más todavía con esa redacción en el acta de Garrote Camacho. Porque la reacción de Lata deja a Genaro como barrio bajero, como chusma y como matón de discoteca. Pegar una patada en el pecho en un túnel de bueno, ya en cualquier ámbito de la vida, pegar una patada en el pecho es un acto deleznable. Pero si encima lo enmarcamos en un acontecimiento deportivo, ya ni les cuento. Es la sanción más grave que le podría caer a Genaro, que son los 4 partidos. Eso sí es verdad. ¿Y si no es verdad? ¿Y si lo que se redacta en el acta es falso? Porque en el Málaga creen que lo que se redactó en el acta está fuera de la realidad. De hecho, el Málaga va a alegar, va a presentar alegaciones por esa expulsión a Genaro. Por cierto, a Turrillo, al otro capitán metido en el ajo, también le han caído 4 partidos de sanción, 1.200 euros de multa, y al Málaga le caerían también incluso 180 euros de multa. Así que, insisto, la redacción en el acta deja en muy, muy mal lugar a Genaro, que yo estoy convencido que no puede ser tan torpe de pegarle una patada del pecho a un rival en mitad de una trifulca. Que hubieran empujones, cositas de estas y manos, que no pongo la mano en el fuego por nadie. Pero de ahí a pegar una patada en el pecho a un rival me parece demasiado grave. Insisto, la redacción en el acta deja muy mal a Genaro, que me imagino que querrá limpiar su imagen y querrá demostrar que eso es mentira. En todos los muchos sitios de la Rosaleda hay cámaras, y evidentemente el túnel de vestuario no es ajeno a ello. Estuvo Quique Pérez en el programa Minuto 91 de 7 Televisión y se le preguntó por este hecho en concreto. Dice Quique Pérez que en las cámaras no se aprecia nadie y que había tal cúmulo de personas que por mucho que Genaro hubiera querido, es imposible que levantara la pierna para pegarle una patada en el pecho al rival. Escuchen a Quique Pérez.
Vamos a presentar alegaciones porque, bueno, en un tumulto que se da en un... Sí, venía de ahí, de un rinfirrafe entre los dos. Y bueno, que es, suele ser típico en el fútbol, ¿no? Un pique entre dos chicos que luego, pues, cuando pita el árbitro el descanso o el final, pues, que todavía se está en caliente, pues cada uno defiende su posición. Son cosas que, bueno, no suelen pasar habitualmente, pero entiendo que algo podremos alegar, porque en el tumulto que se generó y que hemos visto en las imágenes, primero, Genaro no tiene espacio para levantar la pierna, claro, y darle una patada por la espalda, en el pecho.
Bueno, a ver en qué queda el asunto. Insisto, si lo que redacta el árbitro, que por cierto lo hace a instancias de sus asistentes, porque él iba hablando con Pellicer y con Lolo Escobar, con el entrenador también del conjunto del Algeciras, si finalmente se demuestra que no es verdad lo que redactan en el acta, yo de verdad no sé qué puede hacer el Málaga y Genaro para limpiar su imagen, pero dejaría muy mal al final que firma el acta a Camacho Garrote, al entrenador de, al árbitro del partido. Y me parecía de verdad algo muy, muy grave, porque insisto, la imagen del jugador está auténticamente por los suelos. Así que vamos a ver en qué queda el asunto. Tanto que está por los suelos que incluso Quique Pérez dice que Genaro está muy afectado por ello, porque él entiende que no hizo lo que pone en el acta.
Él estaba muy afectado porque sabe que se puede perder partidos muy importantes, ¿no? Y él como capitán y como futbolista quiere participar en todos los partidos. Entonces, estaba muy afectado, ¿no? Entonces, simplemente le Genaro, lo poco que hablé con él es que le había comentado lo que había pasado. Nosotros estuvimos esperando el acta más de 45 minutos porque no queríamos saber qué ponía, pero vamos, cuál fue nuestra sorpresa que pusiera eso. Y más cuando le llamó a los dos capitanes para preguntarles realmente qué había pasado o cómo se había desarrollado el tumulto aquel, ¿no?
Pues a ver en qué queda el asunto, pero insisto, a ver lo que ocurre. Ahora mismo hay que hacer caso, es lo que se ha redactado en el acta, que insisto, deja en muy mal lugar a Genaro. Si el Málaga es capaz de demostrar lo contrario, y es verdad que sucede lo contrario, sería para que se sancionara al árbitro y para que se dejara en mal lugar al colegiado. Así que vamos a ver cómo va este asunto y vamos a ver qué recorrido tiene esta acción y esta expulsión de Genaro, que insisto, el comité de competición le sanciona con 4 partidos y además los 4 partidos los tiene que cumplir en Liga. No bastaría el partido o serviría también el partido de Copa del Rey frente a la Real Sociedad, no. Tendría que cumplirlo frente al Intercity el 2 de enero, frente al Ceuta el próximo 14 de enero y ya luego la segunda vuelta, los partidos frente al Castellón, que abriría ya la segunda vuelta, y frente al Recreativo Granada del 28 de enero. Así que vamos a ver en qué queda este asunto, porque de verdad me parece extremadamente grave. Tanto si es verdad que le pegó la patada en el pecho al rival, lo cual sería deleznable, como si es lo contrario, que es lo que defiende el Málaga, que no hubo patada en el pecho. Así que vamos a ver en qué queda este asunto. Insisto, me parece extremadamente grave esto. El Málaga ya sabes que está de vacaciones, no volverá hasta dentro de 7 días a los entrenamientos para preparar precisamente ese partido frente al conjunto del Intercity. Y ahora es tiempo del mercado de fichajes. Entre 2 y 3 incorporaciones va a realizar el Málaga. Lo primero que va a llegar es un extremo. Lo tiene el Málaga bien preestablecido. Parece que puede ser un jugador con no muchos minutos en segunda división. También está abierta la vía extranjera, es decir, de jugadores españoles que quieren regresar a España, de ligas menores como la chipriota, la polaca, la griega. También aquí pusimos encima de la mesa el nombre de Naranjo, que fuera jugador de la Ponferradina y del Tenerife. Es decir, hay varios jugadores que están en distintas situaciones lejos de España y que podrían tener la opción de volver aquí, a la Liga Española, en este caso a Primera Federación. Tiene claro Loren que el Málaga tiene un problema importante de gol y eso es lo que más van a intentar paliar, o bien con la llegada de un extremo o bien con la llegada de un delantero.
Es evidente, es un dato. El equipo recibe pocos goles, pero hace pocos goles. Eso es un dato que tenemos que analizar y que lo tenemos encima de la mesa. Yo creo que va a haber jugadores que a lo largo de la temporada van a mejorar en ese sentido. Sobre todo de la línea de centro del campo hacia arriba es donde se concentra el mayor número de jugadores jóvenes. La experiencia en eso es un grado, a la hora de la eficacia y la definición. Eso es así. Los mayores traspasos se pagan en esas zonas del campo. ¿Por qué? Porque hay, más allá de dar fútbol, de generar cosas, los números son determinantes. Es el último tercio del campo, es fundamental, ¿no? Claro que me preocupa y nos ocupa en ese sentido.
Bueno, pues es lo que dice Lorek. Y la gran pregunta, ¿tiene el Málaga solvencia en este mercado invernal de fichajes? Quique Pérez, director general del Málaga, lo deja también claro.
efectivamente, claro que podemos ir, pero es, mira, otra variable más de las que estamos hablando. Efectivamente, es un mercado tan característico que son fichajes que para, estás a finales de enero, para 4 meses de competición te pueden pedir un dinero que te desestabilice la plantilla, que también suele pasar que por eso a veces se te echas para atrás, porque lo más importante de un equipo es el equipo en concreto. El fichaje te va a complementar el equipo, pero nosotros estamos felices con el equipo que tenemos y no podemos desestabilizar en ningún momento ningún parámetro de lo que estamos moviendo. Entonces, efectivamente, esa es otra variable. ¿Que tenemos solvencia para ir al mercado? Por supuesto.
Bueno, pues es lo que dice Quique Pérez, es lo que dice el director general del Málaga Club de Fútbol sobre ese asunto, sobre la solvencia y sobre que van a acudir a ese mercado invernal de fichajes. Así que a partir de ahora veremos a ver cómo se mueve el Málaga. Ya sabes, y te lo he recordado al principio, para que el Málaga pueda acudir al mercado de fichajes, tiene... Si quiere hacer 2 incorporaciones, si va a hacer una no tiene que hacer nada porque ya ha dado de baja a Aitán, al extremo del conjunto blanqueazul, pero si quiere incorporar a un delantero o a un jugador que se desenvuelva en otra parcela de la plantilla del Málaga Club de Fútbol, debería de dar 2 bajas o debería dejar salir a 2 jugadores. Los que más pinta tiene de que pueden dejar el Málaga son 2 jugadores que además acaban contrato, Loren y Bilal, 2 jugadores que en el caso de Loren está teniendo participación prácticamente en todos los partidos, pero saliendo desde el banquillo en los minutos finales de encuentro, y que la verdad, con números en la mano, no está teniendo el rendimiento que todos esperábamos cuando despuntaba en el juvenil del Málaga. Y luego está el caso de Bilal, que la verdad es que los pocos minutos que está teniendo está cumpliendo a la perfección y está siendo un muy digno lateral derecho suplente de Gabi Londo, que lo está jugando prácticamente todo. Pero Bilal también me imagino que tendrá en mente jugar más minutos. Puede ser una de las opciones que está. Y la otra opción es la de Ramón. ¿Se va a quedar Ramón con la ficha, aún sabiendo que tiene como poco un mes más por delante y aún sabiendo que no se sabe cómo va a volver una vez que termine ese periodo de convalecencia y que ya el Málaga se va a jugar bastantes cosas a partir del mes de febrero? Pues también lo tendrá que dictaminar la dirección deportiva. Ramón, estando al 100%, es un jugador principal en esta categoría. El tema es que después de tanto tiempo de ausencia, ahora mismo es un lujo, ¿no? Tener esa ficha cubierta sin que nadie la pueda utilizar. Así que es otra de las opciones que hay encima de la mesa. Ya sabes que ese es nuestro tema de debate tanto en redes sociales como también en nuestra nota de audio al WhatsApp. 650-564-504. 650-564-504. Así están las cosas en el Málaga, que por cierto, si eres abonado del conjunto blanco-azul, te recuerdo que puedes sacar ya la entrada para el partido de Copa del Rey frente a la Real Sociedad. El día y la hora es un auténtico desastre. El partido se puede ver en abierto. Es el último día de vacaciones. Y, hombre, poner el último día de vacaciones en vez de a las 6 de la tarde o a las 4 de la tarde, y más ahora que está haciendo fresquete, a las 9 de la noche, cuando al día siguiente los nenes tienen que ir al cole, muchos se incorporan ya de nuevo a sus puestos de trabajo, pues me parece una auténtica aberración. Pero es lo que hay, es lo que toca. 7 de enero, 9 de la noche. Ya se han vendido más de 7.000 entradas y te vuelvo a recordar que si eres abonado, el precio oscila entre los 13,50 euros de los fondos y los 30 euros de tribuna, y si no eres abonado, entre los 22 y los 75 euros. Así que vamos a ver si hay una buena entrada en la Rosaleda. Es un partido frente a uno de los equipos que mejor juega el fútbol en España, equipo octavo finalista de la Champions, y la verdad es que es un rival francamente atractivo porque va a ser un muy bonito partido y con el aliciente, ¿no? ¿Por qué no que el Málaga pueda meterle mano al conjunto de la Real Sociedad? Y por cierto, que una muy mala noticia en el Antequera, vaya mala suerte que tiene el equipo antequerano con las lesiones en las rodillas. Se ha lesionado Alejandro Marcelo, para mí hombre vital del Antequera y sin lugar a dudas uno de los mejores mediocentros de la categoría. El medio centro sevillano se ha roto el ligamento cruzado anterior, se pierde lo que resta de temporada evidentemente y casi me atreveré a decir que el inicio de la siguiente temporada. Insisto, estaba siendo una pieza tremenda para el equipo de Javi Medina, un hombre vital, un jugadorazo, y es la segunda lesión de cruzado en el Antequera, que también perdió a Lanzini en el medio campo a principios de temporada. Así que ánimo para Alejandro Marcelo y ánimo también para el Antequera. Y vamos a ver tanto Alberto como Silva si se mueven también en el mercado de fichajes. Hasta aquí el Fútbol 3 y 34. Ahora llega Credit Alpes. ¿Quieren comprarte un piso y necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, Credit Alpes es un banco que es agente de Cofidis y además te acepta las condiciones que necesita y negocia por ti. Así de fácil y de sencillo. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credit Alpes, el 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, calle Héroe de Sosta, número 23, o en su web credialpes.es. Se acabaron los agobios. Si él no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. podologiamálaga.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Te gusta tu coche? Y jugar a los bolos. No te pierdas la promoción de Talleres Solís en diciembre. Por cada mantenimiento que hagas te regalamos una partida de bolos en Divernostrum para que lo disfrutes con quien quieras. Diviértete y cuida tu vehículo. Talleres Solís, con la garantía del servicio oficial.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Estas Navidades, Restaurantes Los Reyes os desea unas felices Navidades llenas de amor y felicidad. Restaurante Los Reyes, especialistas en arroces.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. En la calle Callejones del Perchel 25, pide cita en el 951-410-400. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Room 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Deportes, 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 deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:36 de la tarde. Bueno, seguimos hacia adelante y ahora, atención, volvemos a hablar de la salud de nuestros pies y como siempre lo hacemos de la mano de expertos y ya está por aquí nuestro Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Ese experto al que te refieres es el director de la Clínica Podológica Málaga Centro, doctor Francisco Ariza. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tendinitis aquilea, eso es lo que vamos a de lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué es esta tendinitis? ¿A qué nos referimos?
Pues esa tendinitis no es más que la inflamación de un tendón. ¿Qué tendón? Pues el tendón de Aquiles. ¿Y dónde está el tendón de Aquiles? Pues si lo asimilamos con ese famoso talón de Aquiles, que a todo el mundo le suena, está en la misma zona, y el tendón de Aquiles es la parte final de la pierna, que es justo donde se inserta, es el final de la musculatura de la pierna, donde se inserta en el calcáneo, que es la parte de atrás. Va desde, pues, desde la rodilla, músculo gemelo y sóleo, hasta el calcáneo. Bueno, sería la terminación final simplemente.
¿Cómo sabemos que tenemos una tendinitis aquilea?
Bueno, el gol estándar o la prueba estrella para conocerlo, bueno, por supuesto la clínica que nos presenta nos va a guiar siempre. Suele referir el paciente, suele referir dolor en la zona. A veces se ve una inflamación grande, pero principalmente la ecografía, la prueba maravillosa que a día de hoy, sobre todo en factores en temas de biomecánica, nos permite conocer y diagnosticar ese problema. Se hace una ecografía, prueba totalmente inocua, y vemos que es lo que está pasando. En la ecografía lo que es no es dañino para nada, de hecho se utiliza incluso en las embarazadas, porque no le hace daño ni tan siquiera a los bebés, y una de las ventajas que tiene es que podemos hacer la prueba de manera dinámica. Esto quiere decir que podemos movilizarle la pierna al paciente y podemos ver qué es lo que está ocurriendo, simulando movimientos como si el paciente fuera caminando.
¿Qué causas son las que provocan esta tendinitis?
Pues las causas principales de la tendinitis son muy variadas. Nos podemos encontrar desde, como siempre cuando hablamos de biomecánica, pies o pacientes que tienen mucho puente, pies cabos, pies que tienen muy poquito puente, pies planos, pies pronados, el sobreuso, sobre todo tendinitis aquilea muy frecuente en gente que practica deporte o que pasa mucho tiempo de pie. Sobreuso mecánico al hacer deporte influye muchísimo. Falta adaptación al entrenamiento, gente que no está acostumbrado a correr, a adaptarse, o que después de un periodo de reposo inician su actividad. Y siempre sobrepeso y obesidad van a generar una sobrecarga grande que nos van a fastidiar, ¿no? También, de manera específica, en esta patología, un factor muy condicionante sería el acortamiento de la musculatura posterior. Esa es una de las causas que influyen.
Y en cuanto al tratamiento, ¿cómo lo hacemos?
Pues siempre lo primero, bueno, un buen diagnóstico y luego un buen control biomecánico. Lo que intentamos conseguir con esto es, por un lado, relajar el tendón de Aquiles, que se hace controlando los movimientos de pronosupinación y una adaptación progresiva. Siempre previo a un estudio de la pisada de manera individualizada que nos va a permitir conocer las necesidades de cada paciente. ¿El resto de tratamientos conservadores? Pues fisioterapia, vendajes, punción seca, terapia láser, infiltraciones en este caso, que ya es un tratamiento un poquito más agresivo, está bien indicado. Los corticoides, lo que no suele estar indicado, pero ahora, por ejemplo, ya se utiliza el ácido hialurónico, que hay alguno específico para el tendón de Aquiles. Los factores de crecimiento, dependiendo del estado en que nos encontremos, puede ser buenos resultados. Infiltraciones volumétricas para irritar el tendón. Hay muchísimos tratamientos que nos pueden afectar, ¿no?, que nos pueden influir con muy buen resultado. Sobre todo, es muy importante utilizar tratamientos que vayan guiados por ecografía, porque nos va a permitir dejar ese tratamiento en el lugar exacto en el que nosotros queremos, en el que se encuentra la lesión, que nos va a ayudar a mejorarnos.
Como siempre, para terminar, recuérdenos dónde encontramos los servicios de la Clínica Podológica Málaga Centro.
Pues la Clínica Podológica Málaga Centro está ubicada en el centro de Málaga, en el barrio El Perchel, en la calle Peregrino número 29. Estamos, bueno, especializados en tratamientos ecográficos también. Y cualquier información pueden ampliarla a través de nuestra web, podologiamalaga.es, o bien el teléfono 952-31-3752.
Doctor Ariza, como siempre, muchas gracias. Nos encontramos la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Gracias, Pedro. Gracias, doctor Ariza. Ya estamos más informados de cómo podemos cuidar nuestros pies. 3:41 de la tarde. Enseguida tenemos que ir también con nuestra consulta médica con el doctor de la Varga. Y esta semana que tenemos vacaciones y tenemos los atracones de comidas navideñas ya para este fin de semana, en nuestro espacio de entrenamiento personal con nuestro preparador físico y con Javier Bautista lo tendremos el viernes, para que vayamos a coger las comidas navideñas con ganas y para que luego nos podamos poner en forma. Así que el viernes, vendrá por aquí Miguel Sánchez con su entrenamiento personal para estas Navidades. 3:41, ahora tiempo de baloncesto, con una grandísima noticia, el regreso de don Augusto César Lima Brito, 357 días después. Pues sí, regresó Augusto Lima, lo hizo el jugador del equipo malagueño y lo hizo pues jugando 9 minutos y 38 segundos, cuando quedaban 6 minutos y 8 segundos para que terminara el primer cuarto, primera rotación que le daba Ivón Navarro a Augusto Lima después de que cayera lesionado pues un 28 de diciembre del año 2022. Y lo que son las cosas del destino, ¿no? Augusto Lima cayó lesionado en la Liga Española en un partido frente a Lucán de Murcia. Y si Ivón Navarro lo ve preparado y si Ivón Navarro lo ve en condiciones, precisamente podría regresar a la Liga Española frente al Lucán de Murcia. No en el Martín Carpena, sino curiosamente, pues donde jugó quizás su mejor baloncesto, que es en la cancha de Lucán de Murcia. Tiene recoveco, ¿verdad? Tiene recovecos el destino y ojalá vuelva con esa fuerza que nos tiene acostumbrado el bueno de Augusto Lima. Ayer, pues en esos 9 minutos, 6 puntitos, capturó también 5 rebotes y lo que también demostró es que el tema del tiro libre se le sigue dando igual de mal que cuando cayó lesionado. 0-2 en esa suerte del 4-60. Es la gran noticia del día, más allá de la derrota de Unicaja por 76-73. En un partido en el que parecía perdido a falta de 3 minutos, pero en la que Unicaja tuvo 3 tiros, de verdad, yo diría que francamente cómodos para ganar el encuentro. Quizá el más complicado es la penetración que hace Tyson Carter por el centro, que rebasa a su par, le hemos visto metiendo canastas así una auténtica barbaridad. Hace la penetración con mano derecha, es cierto que tiene al oponente delante, pero logra sacar una buena entrada. El balón no entra de milagro. Sima, cuando lo tiene todo para palmear el balón hacia adentro, no la mete dentro de la canasta. En la posterior acción el balón le cae a Unicaja.
y Alberto Díaz asiste a Melvin Egin para con un paso tirar a tablero y meter la canasta y tampoco entra esa acción cuando parecía que era más fácil meterla que fallarla. Y luego a falta de 3,3 segundos en esa lucha por el rebote de Egin con un jugador del Peristeri, dudosamente los árbitros le otorgan la pelota al equipo griego. Bueno, más allá de eso, no tuvo tampoco tanta trascendencia el partido. Vimos a Unicaja por momentos haciendo alguna defensa en zona, con algún quinteto más diferente, y sobre todo, que lo mejor es que no hubo ningún damnificado. No jugó Yedovi, ya veis a Ivón Navarro en la previa, que tenía un proceso viral, lo resguardó, y el conjunto malagueño ya está en Alicante, han volado directamente de Atenas a Alicante, y ahora por carretera, poco menos de una hora, desde el aeropuerto de Alicante hacia Murcia, y ya pues esta tarde empezarán a hacer alguna sesión de entrenamiento allí en Murcia, y el viernes ese partido frente a Lucán de Murcia. Ahora te voy a hablar de Lucán de Murcia. Antes recordamos lo que decía Ivón Navarro, la rueda de prensa y la traducción de nuestro compañero Pedro González.
A game that was not important in terms of qualification for us, but we wanted to make a good job to test.
No era un partido importante en cuanto a la clasificación, era más para probar posibles quintetos. Hoy teníamos jugadores enfermos. Sacamos buenas conclusiones acerca de las cosas que queríamos probar. Felicitamos a Peristeri por el partido y le deseamos suerte en la próxima ronda.
Bueno, pues palabra de Ivón Navarro, la palabra del técnico de Unicaja. Por cierto, el Estrasburgo es el primer rival confirmado para el Top 16. Ha quedado delante, primero en el grupo E, por delante de Pinar Karşıyaka de Turquía, rival que no querían ni en pintura en Unicaja, por delante del Ostende y del Oldenburg. Cholet y Pau de Salónica ya están clasificados para el play-in, por lo tanto pueden ser futuribles rivales en ese top 16. Y por cierto, hablando de top 16 y hablando de play-in y todas estas historias, el Lucán de Murcia es el rival del Unicaja este viernes, ¿verdad? Pues el Lucán de Murcia juega a las 6 de la tarde hoy frente al Tofas Bursa. ¿Está obligado a ganar o a esperar la derrota del Trento, que ya le ganó al Lucán de Murcia en la primera jornada, si no quiere estar sometido al play-in? Así que tiene que ganar frente al Tofas Bursa. Están con la mosca detrás de la oreja, porque fíjense lo que es la historia. Unicaja ya está en Murcia, ya está preparando el partido, bueno, va a llegar a Murcia en apenas unos minutos, mientras que Lucán de Murcia, que es el equipo local, aún está en Turquía, esta tarde va a jugar el partido y llegará mañana a última hora a tierras murcianas, así que están con la mosca detrás de la oreja los amigos de Lucán de Murcia, porque Unicaja ya está en Murcia o llegando a Murcia, y el Lucán de Murcia aún no lo ha hecho, y además está obligadísimo a ganar esta tarde si quiere ser primero de grupo y si quiere evitar el play-in, que le obligaría a jugar un mínimo de dos partidos en el mes de enero, cuando se estaría jugando también el pase a la fase final de la Copa del Rey, y también estará por ahí Marco Todorovic, que ya jugó el otro día un minutito en la victoria de Lucán de Murcia frente al conjunto del Breogán. 3:47, de vuelta de pausa, espacio de medicina deportiva.
Hijo, qué bien lo hemos pasado en tu terraza y al final sin nada de frío. Tu padre hubiese estado tan a gusto. Que te quiero mucho, ¿vale?
Lumon te desea feliz Navidad.
¿Quieres calidad y atención personal por encima de todo? Guillermo Ramos Óptico, los profesionales que te mereces. Somos Barilux Ambassador Málaga y Lindbergh Store Málaga. Guillermo Ramos Óptico, uno más de tu familia.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Como cada semana abrimos nuestro espacio de medicina deportiva y ojo al dato, como diría aquel. Ojo al dato, porque vamos a hablar de algo y de una dolencia que suele ser muy habitual. Muchas veces vamos subiendo escaleras o bajándola o una pendiente y nos cruje la rodilla, nos duele la rodilla. Decimos, ¿esto qué es? ¿Por qué nos duele la rodilla? Pues aunque no te lo creas, tiene un nombre, porque los médicos son para eso muy, 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 muy escrupulosos. Y seguramente te va a sorprender. Tiene todas las claves nuestro médico de cabecera. Acudimos a Cande, experto en cirugía ortopédica, experto en traumatología, y es el gran Vicente de la Varga. Me pongo de pie. Don Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, yo me arrodillo, si estamos los dos a la
par. No hace falta. Oye, Vicente, es verdad, ¿no? Eso que te estoy contando, ¿no? Vas subiendo escaleras, te duele cuando vas bajando una cuestecita, vas frenando y dices, uff, me duele la rodilla. Para esto ahí tenéis también un palabra, ¿no?
Es un palabra, eso te voy a decir yo, que hasta para eso buscamos un palabra. Se llama un síndrome femoropatelar. La semana pasada fue el síndrome femoroacetabular.
Eso es.
Y ahora es femoropatelar. Estamos en el otro extremo del fémur. Mismo que el fémur acetabular era en la cadera, ahora estamos en la rodilla. Femoropatelar significa que es la articulación entre el fémur y la rótula o patela, que es el nombre en latín. Y es una patología, una dolencia muy, muy, muy frecuente. Posiblemente un 20%, 25% del diario de una consulta de traumatología es por este síndrome, ¿no? Que es la causa más frecuente de dolor en la parte anterior de rodilla y yo creo que en general la causa más frecuente de dolor de rodilla, ¿no? Y básicamente consiste en el desgaste del cartílago de la rótula por el rozamiento.
¿Y pasa que estamos mayor o no hace falta?
No. Eso con la edad aumenta el dolor y aumenta la frecuencia, pero no es raro ver, sobre todo niñas, que a partir de los 13, de los 14, de los 15 años, empiezan con esas molestias que más le va a acompañar toda la vida. Si quieres, cuento rápidamente un pelín de la anatomía de la rodilla. Sí. Y vamos a entender por qué esta articulación es fastidiosa. La rodilla tiene como tres compartimentos. Tiene la parte que conecta el fémur con la tibia, que es la rodilla propiamente dicho, que es la parte interna y la parte externa. Se llaman articulaciones o compartimentos femorotibiales. Y esos son los que hacen el movimiento de flexionar y extender la rodilla, que es el movimiento que hace la rodilla, ¿no? Básicamente, ¿no? Y ahí, en esos compartimentos, donde están los meniscos, tienen su cartílago, y tienen una problemática que no tiene nada que ver con la rótula. La rótula está en la parte más anterior y realmente no es una articulación como tal, es un punto de apoyo. O sea, el cuádriceps, que es el músculo grande que está en el muslo por delante, es el único que tiene capacidad de estirar la pierna, ¿no? Entonces, ese músculo acaba, como todos los músculos, en un tendón y el tendón se ancla en la tibia. Al contraerse tibia, se tira y estira la pierna. Pero en este caso lo hace apoyándose en un hueso, que es la rótula. Entonces funciona como el punto de apoyo de una palanca. O sea, para apalancar cualquier cosa, tú metes una palanqueta, la apoyas en una piedra o en algo y haces apoyo, haces presión vertical. Pues aquí la rótula es algo parecido. Entonces el problema que tiene la rótula es que tiene una especie de desplazamiento vertical. A medida que la pierna extiende y flexiona, sube y baja por un espacio. Entonces hace que tenga un mecanismo de presión, de cizallamiento. El resto de las articulaciones funcionan a presión vertical, la rodilla, la cadera. Entonces el desgaste es como más uniforme. Aquí es un desgaste vertical, a cizallamiento. Entonces conlleva que sea más fácil que se desgaste. Y además esa rótula tiene un diseño un poco especial. Su forma es como la de una castaña, si tú ves la rótula, es exactamente igual que una castaña, incluso de tamaño, que está un poquito más grande, pero en la parte de abajo, la parte que articula con el fémur, es como la quilla de un barco, tiene dos carillas, que enganchan por un rail que tiene la misma forma en el fémur, entonces sube y baja por ahí. Entonces, cualquier alteración en esa morfología, y es muy frecuente que haya pequeños cambios, hace que se desgaste. Por eso es tan frecuente. Cualquier rotación de la pierna, de la cadera, de la tibia, cualquier cambio de diferencia de longitud, hay muchos motivos que pueden alterar ese encaje y facilitar el desgaste. Uh-huh.
Vicente, cuando hablas de la quilla, del desgaste, de si no encaja al 100% que te puede producir ese dolor, a mí desde los 12 años me cruje la rodilla, aunque afortunadamente no me duelen. ¿También tiene algo que ver eso con lo que me estás contando?
Hay dos tipos de crujidos en la rodilla. Uno es el crujido brusco, el crack, que uno siente cuando se agacha o se levanta o gira.
Eso es.
Y ese no es un crujido patológico. La rótula, cuando tú tienes la pierna estirada, está como por encima de ese encaje que tiene. Entonces, cuando empiezas a flexionarla, se encaja en su raíl y empieza a subir y bajar. Ese encaje a veces lo hace de una forma brusca y suena. Y eso no es patológico. Lo que es patológico es que siente que al subir o bajar escaleras, la rodilla crepita. Es como si estuvieras pisando nieve. Es un crujido como mantenido, que eso sí implica desgaste y habitualmente va acompañado de dolor. Pero el crujido por el cambio de movimiento no es patológico. Mm. Eso es que está mal hecho, Emilio.
Eso es de fábrica.
Oye, otra cosa.
Vicente, hombre, alguna vez puntual nos duele la rodilla, pero no estamos hablando del síndrome que estamos hablando, del síndrome femoropatelar. ¿Cuándo podemos empezar a intuir que tenemos esta patología?
Hombre, sobre todo cuando tú empiezas a cogerle miedo a las cuestas y a las escaleras. Porque claro, aquí cuanto más flexiones la rodilla, más presión le metes a la rótula. Y claro, si hay un desgaste, más lo aumentas y más aumenta la inflamación. Entonces, un dolor que aparece cuando tú subes o sobre todo cuando bajas escaleras o cuestas o cuando haces sentadillas un poco profundas, ahí no, tiene que hacernos pensar que, que tenemos en nuestra fémur patelar. La gente que padece de esta patología, pensar que tiene que bajar una rampa empinada de un garaje es como bajar la escalera del infierno. Es saber que va a tener un dolor muy intenso. Y ahí es cuando hay que acudir al médico porque tiene tratamiento. Gracias a Dios lo tiene, sobre todo si se coge muy al principio. Esto, al fin y al cabo, es un inicio de una artrosis. Uh-huh. O sea, esto es dos piezas que rozan, inician desgastando el cartílago, que es una condromalacia, y si continúa, pues acaba desgastando el hueso, uh-huh, que es una artrosis. Con lo cual, aquí es importante tratarlo en las fases más iniciales.
Más allá de tener que poner unos patines para bajar las cuestas, esperemos no llegar a ese... Pues
bueno, es un mono con el dentista, por perder los dientes. Eso ya lo que pasaría, ¿no?
Efectivamente, para no tener que llegar ahí, Vicente, ¿cómo se puede tratar este síndrome?
Bueno, aquí lo importante que en general lo que más adolece. Esto tiene tres pilares de tratamiento y es importante hacer los tres. Porque si no lo haces los tres, no te vas a curar. El tratamiento va a quedar siempre cojo. Porque hay que tener claro...
Y nunca mejor dicho, ¿no?
Eso nunca mejor dicho. Hay que tener claro que esto es una patología que si tú no la tratas, no se va a curar. Es decir, aquí te doy la rodilla, las bajas las escaleras, evitas las escaleras durante 2 meses, a los 2 meses vuelves a bajarlas y te va a volver a doler. O sea, esto no se quita si no lo tratas. Vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea, no son como otros... problemas musculares o tendinosos, que el reposo las cura, ¿no? Aquí el desgaste del cartílago o lo tratas o cuando vuelvas a la actividad te va a doler. Entonces, lo primero es quitar el dolor. O sea, si estás con un dolor agudo, lo primero es quitarlo. Y eso se hace habitualmente o bien con fisioterapia, que te relaja la musculatura, que desinflama la zona, o bien con antiinflamatorios orales, o incluso con una infiltración intraarticular de un corticoide. Y lo que hacemos con eso es quitar el dolor y luego, temporalmente, evitar esos movimientos que no lo dan el dolor. O sea, a las 60 días te duele, no las hagas, hazlas más cortas, ¿no? Esa es la primera parte, quita el dolor. La segunda es regenerar el cartílago gastado. O sea, ahora hay que intentar volver al principio, ¿no? Y esto se consigue de una forma muy efectiva mediante las infiltraciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas, que ya hemos hablado alguna vez, que tienen el poder de regenerar los tejidos. Y aquí son muy efectivas. Si la afectación es muy grande, últimamente lo que estamos haciendo es haciendo esa infiltración del plasma, pero dentro del hueso, para regenerar, se llama el hueso subcondral, que es el que alimenta al cartílago. Uh-huh. Y la verdad es que tenemos resultados bastante buenos. Y como todo, cuando estamos en fase de condromalacia, cuando ya estamos en fase de artrosis, ahí la solución es mala, acabará posiblemente una prótesis de rodilla. Uh-huh. Y finalmente el tercero es estabilizar la rótula, que es generalmente el único tratamiento que se suele mandar. ¿Me duele la rodilla? Fortalece. No, hay que hacer las dos anteriores. Pero además lo que hay que hacer es fortalecer la musculatura, porque hemos hablado que la rótula tiene un movimiento vertical de ascenso y descenso al flexo-extender la rodilla. Pues eso lo hace entrando en un surco. Si tienes buena musculatura, al entrar en el surco lo hace como más estable y roza menos con los laterales, con lo cual lo que hay que hacer es potenciar ese cuádriceps. Eso sí, hacerlo en los primeros grados de flexión, porque, por ejemplo, el cuádriceps se fortalece haciendo sentadillas. Las sentadillas muy cortas, solamente con los primeros 30 grados de flexión.
Bueno, pues síndrome femoropatelar. Si te duele las rodillas al subir escaleras o bajarlas o bajar una cuesta, cuidado porque puedes tener este síndrome. Síndrome femoropatelar y, según me cuenta un pajarito, en la pandemia, aquella gente que se vino arriba para hacer deporte y sentadilla, lo padeció y con bastante agudez, ¿eh?
Fue espectacular, ¿eh? Era raro el día que no había 3-4 personas con dolor de rodilla, porque claro, como no podían salir, se le ocurría, o seguramente vieron algún vídeo en internet, pues hacer 600, 800 sentadillas en su casa, con lo cual desgastaron el cartílago, y la verdad es que fue una verdadera pandemia, dentro de la misma pandemia, que ya no se ha vuelto a ver, gracias a Dios.
Tremendo, te pones fuerte de rodillas y de cuádriceps y al final acaba cojo.
Y el glúteo, de sentadillas pone muy duro el culo, por eso le gusta a mucha gente.
Anda, pues así está uno. Don Vicente de la Varga, te mando un fuerte abrazo, nos vemos en Cande.
Un placer, Emilio, cuídate.
Abrazo fuerte y llego con AGS Solar. AGS Solar, empresa malagueña, quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones. ¿qué quieres más? Es que más fácil, imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, la instalan en tu propio tejado. Igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Vamos a ir poniendo ya el punto y final. Aunque la radio sabe que no se detiene y no se va a detener tampoco la Vuelta Ciclista a España, que va a tener una llegada en la provincia malagueña, en Junquera, ahí en pleno Parque de la Sierra de la Nieve. Va a ser meta de la sexta etapa. Se va a producir el 22 de agosto, 181 kilómetros, incluso se sube un puerto de primera como es el Alto del Boyar. Y al día siguiente, el 23 de agosto, sale de Archidona. Desde allí irán hacia Córdoba, van a correr 179 kilómetros y pasará también por el municipio malagueño de Antequera. Con esta información llegamos a las 4 de la tarde. Enseguida Pedro González y buenas tardes Málaga. Y como digo, la tarde no se detiene, escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cinero y Fernando de Haro. En nombre de todo el equipo de deportes de COPE Málaga se despide servidor Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós.